Ah, eso fue terrible, hija. Eso fue terrible, el golpe de Estado. Lo vivimos en plenitud y yo diría en medio del peligro. Fue muy triste. Ojalá que nunca más vuelva a suceder algo así en este país. Uno que no sabe qué es lo que es un golpe de Estado, no tiene idea lo que puede. Uno piensa que eso va a pasar rápidamente. Cree que mi manera de pensar era que eso iba a durar unos 3, 4 años y íbamos a volver a la democracia, pero no fue así. Fueron casi 20 años de un sufrimiento tremendo para el pueblo. Uno no sabía si su trabajo iba a llegar a trabajar al otro día y iba a tener su trabajo o no. Todos los días despedían la gente. Si lo pillaban tarde en la calle, lo llevaban y lo maltrataban y todo lo que se escuchaba y se sabía de la gente fue terrible, porque yo lo viví muy de cerca eso. Una vez sentí miedo, fue una de las veces que sentí miedo, porque yo trabajaba en un departamento municipal y un día llegaron unos agentes del CNI, que era como la Gestapo, esos eran como los sapos del gobierno, llamémosle así. Entonces llegaron preguntando por un René Reyes. El jefe me llamó y me dice, lo buscan aquí estas personas. Era gente joven, eran cuatro civiles, no militares. Y me entrevistaron y me llamaron muy misteriosamente a una oficina solo. Y me empezaron a hacer preguntas que yo empecé a cachar que no venían al caso. Y de ahí ellos empezaron a darse cuenta también que la persona que ellos andaban buscando no era yo. Porque me dijeron, entre todas las preguntas, usted es fulano de tal, ¿usted cuánto gana aquí? Bueno, y yo tenía, por suerte, el sobre en mi bolsillo del pago que me habían hecho. Y le dije, bueno, aquí tengo mi sobre, le dije yo lo que me de mi liquidación de sueldo todos los meses. Aquí tengo mi último sobre, esto, si quiere lo quiere ver, claro, me dijo, lo quiero ver. Se lo pasé a uno de los jóvenes. Lo vio, miró a los otros, le dijo, no, nada que ver, le dijo, nada que ver, mira lo que gana. Y de ahí llegaron a la conclusión, después yo supe que era uno de los jefes, que se llamaba igual que yo en la municipalidad. Pero tenía un cargo alto, ganaba como en ese tiempo él como unos 3 millones de pesos. Entonces a ese era el que buscaban. Y de ahí me pidieron disculpas incluso y todo eso, y se despidieron y me dijo, usted no nos ha visto nunca. Lo único que me dijeron, si le preguntan algo, usted nunca nos vio a nosotros. Y no nos vi nunca. Ay, si los vi alguna vez. No, y ahí me pasaba, lo más tremendo que me pasó también entre eso, fue que en uno de mis, habiendo ya casi terminado digamos, la dictadura militar, hubieron problemas a posteriores, que duraron un tiempo. Claro, y nos asaltaron en el trabajo donde yo, en ese momento, yo estaba a cargo de un servicio de un servicio que se llamaba el POJ. Eran una gente que trabajaba, digamos, gente, porque hay una cesantía terrible. Entonces había mucha gente que trabajaba en el POS, que era un empleo mínimo. La gente le pagaban 5.000 pesos. Entonces yo tenía un grupo a cargo y estábamos en la noche, había que hacer guardias y todo eso, y a mí me correspondía ir a vigilar, que los turnos estuvieran completos, todo eso. Y en una de esas nos atacaron, nos asaltaron a nosotros, un grupo de extremistas, que se le llama ya. Llegaron y yo estaba en una caseta, cuando de repente llegó una mujer gritando, llegó llorando, así gritando, y que le abrieran la puerta reja del recinto. ¿Y qué le pasa? Me acerqué yo a ella y le dije yo, ¿qué le pasa, señora? Mi mamá se está muriendo. Me dijo, por favor, llame una ambulancia, porque la municipalidad de Peñalolén estaba recién en formación y funcionábamos en una escuela. Entonces, esa escuela estaba como en un barrio bastante, diría yo, un barrio humilde, ¿ah? ¿Eh? Y la gente no había, en ese tiempo la gente, no todo el mundo tenía teléfono. Entonces nosotros teníamos un teléfono público en la caseta para las emergencias que podía tener algún vecino y venía ahí a pedir los auxilios. Y bueno, le abro la puerta, yo a la señora, le digo yo, señora, yo tenía mi radio para comunicarme con la central de las ambulancias. Le digo yo, señora, deme la dirección, por favor, le digo yo, para pedirle la ambulancia, y me empieza ahí a titubear mucho y me decía, es aquí atrás, me decía, Y yo con la radio ahí en mi mano para que ella me diera la dirección, dentro de la caseta estaba yo atendiéndola por una ventanilla, pero tenía la puerta de mi caseta yo abierta. En eso que estoy con ella ahí con el problema, cuando me apuntan con un fusil aquí, con una metralleta por la espalda. Suelta la radio y tírate al suelo. Tuta, ¿qué le digo? ¿Qué helado? Ya me tiró al suelo, me apuntaba y después me dijo, me quitó la radio y me dijo, sale para afuera, sale de la caseta. Y ya sigo gateando con punta y coco, yo salí para afuera, al patio, fuera un patio pavimentado. No me mirís, me decía, no me mirís. Y yo lo más que estaba, le dije yo, mire, yo trabajo acá, tengo familia, le dije, no me hagas nada. Bro. Y vino y me dijo, no, si te portáis bien no te vamos a hacer nada. Y empezaron a quemar vehículos, a prenderle fuego a uno. Los vehículos estaban estacionados, ahí eran unos 7 vehículos, ahí eran unos Jeep nuevos. Empezaron a prenderle fuego a los vehículos, otros, porque eran varios, han de haber sido unos 6 o 8, porque ellos se hablaban entre ellos. Y total que ahí yo estaba boca abajo así, y tenía nervios porque en una le alcanzaba en la cara, era un niño muy joven. Era un niño, no diría niño, pero era un hombre de no más allá de unos 22 años. Y yo donde me apuntaba, aquí me sacaba de la cabeza la metralleta, el cañón de la metralleta me zapateaba en la cabeza así. Lo que notaba que esa persona estaba muy nerviosa. Entonces yo pensé nomás en que ahí hasta ahí no me ha llegado. Ya esto duró, y todo esto fue muy rápido, no duró más allá de unos 3 minutos. Quemaron varios vehículos y se fueron. Andaban en auto. Y salieron del recinto, a todo esto ya ahí reaccionamos, un poco lentos, porque en realidad uno queda, pero en esos casos queda para adentro, no haya que poder hacer, porque todavía puede estar adentro. Y ahí ya llamamos al jefe de emergencia. La cosa es que como en media hora estábamos tapados de carabineros y milicos, pero ya habían ido. Y eso fue una de las experiencias difíciles que tuve yo digamos, en el tiempo de la dictadura militar. Era peligroso. O sea, cuando terminó, fue una alegría para todo el pueblo, porque aunque el primer tiempo, cuando se empezó a hacer el sí y el no, ¿no es cierto?, para elegir gobierno y todo eso, todavía no era nada de seguro de que la democracia pudiera volver en plenitud, sino que había mucha gente que estaba con la dictadura, pues. Había mucha gente, sobre todo la extrema derecha y los empresarios y la gente de altos ingresos, toda gente que le trajo muchos beneficios a la dictadura a ellos. Entonces toda esa gente estaba con el gobierno militar, pero el pueblo era mucho más. Entonces la esperanza era que pudiera ganar el no, porque si no eran 8 años más de, yo diría, de dictadura igual, porque los cambios que iban a haber no eran muy favorables para el pueblo, para la gente. Se hicieron cosas terribles como lo que vivimos hoy en día, que ya trajo cola hasta el día de hoy, porque ahí aparecieron las AFP, que son las verdaderas causantes de la miseria de los jubilados en este país. Negocios inmensos que hicieron con las cajas de previsión, que habían funcionado más de 50 años y de repente que no sé, que se fueron, que quebraron, que no dan resultado para poder obtener este tremendo negocio que se tiene hoy en día con la AFP, donde un profesor que lleva 30, 40 años de servicio jubila con 180 mil pesos. Eso es un abuso muy grande, es un robo, y hasta el día de hoy, que llevamos cuántos años, la democracia no ha sido capaz de poder deshacer esos terribles negocios que dejó la dictadura. Aparecieron las famosas ISAPRES,